auditoría interna del gobierno, así como también gestiones del Ministerio de Obras Públicas.
El gobierno propone que el próximo reajuste se financie con recortes de la ley de presupuesto que acabamos de aprobar. Por lo tanto, es evidente que se cometió un error o simplemente no se quiso dar a conocer la realidad.
Bueno, el oficialismo también han defendido la idea de Grau respecto de un gasto que está dentro del parámetro, dicen ellos, de la última década. Así lo explicita la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas. Ella dijo que, derechamente, la oposición solo busca excusas, hablando, por ejemplo, de cómo ellos han denominado la ley de amarre, y ella hace el ejemplo y hace la explicación. Dice, hay una diferencia entre los trabajadores de confianza y los trabajadores que son de carreras funcionarias, y es a esos funcionarios de carrera los que se tiene que hacer cuando se despide, es simplemente argumentar el despido.
El gasto que se va a incorporar dentro de este proyecto de ley está dentro del parámetro de los últimos 10 años. Incluso es menor de todas las otras leyes de reajuste al sector público de los últimos 10 años. En realidad yo veo excusa tras excusa.
Aprobado en general por 8 votos a favor y 5 en contra, los 5 votos en contra de oposición. ¿Cuál es la justificación que ellos realizan? Se entendía que se iba a terminar aprobando la idea de legislar, pero esperan la presentación del Consejo Fiscal Autónomo para que no ocurra lo que ha sucedido con otros proyectos. Vale decir, que se vote la idea de legislar, pero se inicie la misma jornada la votación en particular y aún no se escuchen las aprehensiones eventualmente que pueda tener el Consejo Fiscal Autónomo. Son, ya lo decíamos, más de 100 normas legales, 129 artículos. Se convierte esto además en un récord en cuanto a extensión de este tipo de discusiones, y finalizando ya la jornada de hoy, ya será el próximo lunes entonces donde se prevé que hasta total despacho la Comisión de Hacienda termine de votar en particular cada uno de los artículos. Y ahora mismo lo que se está haciendo es, en simples palabras, votar cerca de una decena, veintena de articulados, donde ya hay más o menos un consenso entre oficialismo y oposición en el marco de esta ley de reajuste al sector público. Néstor Nibaldo.
En principio este proyecto, como está, no va a ser aprobado, ¿no es cierto? Tendrá que negociarse algunos cambios para que pase la prueba de la mayoría.
Claro, se va a tener que negociar porque, lo decíamos siempre, la Comisión de Hacienda del Oficialismo tiene una mayoría. De alguna forma, lo que acusa la oposición en estos momentos es que se pasa derechamente Nibaldo la máquina, claro, pero solamente aprobando la idea de legislar. Pero el gobierno también ha ido al riesgo, ellos van a ir negociando, lo reconoce de hecho el ministro Grau en su exposición durante la tarde, donde terminó hablando durante algunos minutos. Pero, por ejemplo, ¿qué va a suceder con las normas que ha denominado la oposición de amarre? ¿Qué va también a suceder con la confianza legítima? ¿O qué va a ir sucediendo también con otros proyectos de esta ley miscelánea? Eso todavía no está... Está bastante poco claro, de hecho también lo ha dicho la oposición, porque eventualmente se podría aprobar, lo decíamos en general, pero irse cayendo muchas normas, y esto eventualmente podría terminar en una comisión mixta. Habrá que ver también lo que sucede en el Senado. Muchas veces la Cámara aprueba un proyecto y luego sufre modificaciones sustanciales en el Senado. De hecho, de ahí que siempre se diga, no somos un buzón de lo que apruebe el Senado, pero los plazos también son acotados. El ministro nos decía también que probablemente el 20 de enero querían tener ya la iniciativa, y con ello ya lo que suceda la próxima semana va a ser clave para ver qué artículos van a quedar a disposición del proyecto y cuáles se van a ir cayendo conforme avanza también la tramitación.
Claro, porque hay preguntas que uno se puede hacer. De hecho, él estaba mirando protección laboral respecto a esto de la ley de amarre, ¿no? Que también forma parte de este mismo debate, y dice que lo que acordó el gobierno sobre la confianza legítima. Y se pregunta, ¿qué es la confianza legítima? Probablemente ustedes, nuestros auditores, también se la están preguntando. Dice, es un principio jurídico consagrado en fallos judiciales que limita la discrecionalidad del Estado para no renovar contratos cuando ha generado expectativas razonables de continuidad. Es decir, claro, uno se hace la expectativa, lleva 4 o 5 años de continuar en el mismo puesto, no con un contrato, no con planta, porque muchas veces el servicio público no los hay. Entonces, este es el modelo. ¿Y qué cambia entonces? Se pregunta Pivote con esta nueva norma, la que se fijó. Dice, obliga a fundamentar en todos los casos con más exigencia la no renovación, es decir, desempeño, necesidades del servicio, etcétera. Reduce por ley el umbral desde 5 años que consigna la Corte Suprema a solo 2 años de antigüedad. Solo 2 años de antigüedad, un gobierno dura 4 años. ¿A quiénes se aplica? A los funcionarios a contrata de la Administración Central y, según el texto presentado, también a funcionarios municipales. No aplica a cargos de exclusiva confianza ni, en principio, tampoco a los honorarios. ¿Por qué se habla de una norma de amarre? Porque impone, dicen ellos, límite a la reorganización de equipos justo antes del cambio de gobierno, y se hace mediante una ley de reajuste anual. ¿Se entiende? O sea, claro, no es para todo el arco, porque la gente cuando, por ejemplo, Tomás Fodanovich ha sido claro respecto a este debate, ¿no? Nadie podría decir que ahí hay alguna duda, él ha dado una clara señal desde el día uno con, a través de redes sociales. Pero, claro, están los honorarios, pero están los otros a contrata, que es a los cuales se señala que es como está la ley de amarre para que no los puedan echar a partir del 11 de marzo. Todo este debate va a ser muy intenso en el Congreso, Nicolás.
Claro, no, y Néstor, solamente para hablar de la confianza legítima, nosotros consultándole al Ejecutivo durante la jornada, ellos también buscan aclarar, al menos esto lo han hecho en la sesión, dicen, este proyecto no hace nada, y así lo dicen respecto a las razones para justificar despidos, sino que lo que dice es que las razones se deben dar, eso lo va a determinar eventualmente la Contraloría, de si las razones son razonables o no, pero lo señalan ellos en la medida que los trabajadores puedan reclamar. Pero es simplemente eso que hace el proyecto y con ello buscan también contrarrestar las críticas que ha hecho la oposición respecto a la confianza legítima y también a estas normas de amarre, que es lo que se ha instalado desde el inicio de la discusión de la ley de reajuste.
Muchas gracias, Nicolás.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Donde tú estás, BioBio está.
Dos incendios forestales en Argentina, a 16 kilómetros de la frontera con nuestro país, mantienen monitoreo constante de Senapred y CONAF, todo esto en la región de Los Lagos. Los siniestros incluso han destruido viviendas en territorio argentino. Los detalles con Damaris Subiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ambos siniestros se registran en la provincia de Chubut. El primero es a la altura del sector cordillerano Llanada Grande de Cochamó, el que ha afectado a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo del territorio argentino, destruyendo aproximadamente 10 casas y obligando evacuaciones. Mientras que el segundo, calificado como grave y con rápido avance, está ubicado al mismo nivel del volcán Michimahuida y se registra en las inmediaciones del lago Menéndez, cercano al Parque Nacional Los Alerces de Argentina. Al respecto, el director de Senapred en la región de Los Lagos, Michio Riquelme, señaló que están en constante comunicación con autoridades argentinas.
Tenemos constantemente comunicaciones y también coordinaciones con el área de protección civil de Chubut y también de Bariloche para ir monitoreando este incendio, que se encuentra a una distancia aproximada de 130 kilómetros de la frontera con el país. No obstante, todo este tipo de amenazas son monitoreadas por nuestra unidad de alerta temprana regional.
El punto más cercano está a 16 kilómetros de la frontera de Cochamó por el sector Llanada Grande. Finalmente, desde Senapred descartaron que por ahora los incendios forestales sean visibles desde territorio nacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Apercibidos, es decir, en libertad, a la espera de citación, quedaron las dos personas que fueron detenidas por el presunto delito de maltrato animal en Maitencillo. La municipalidad de Puchuncaví formalizó una querella criminal contra ambos.
Recordemos que este caso se originó tras la difusión de un video en donde se observa el ataque a crías de gaviota que fueron lanzadas desde el techo de un edificio. Los detalles en el informe de Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Municipalidad de Puchuncaví interpuso una querella criminal por maltrato animal luego de un hecho ocurrido el 6 de enero en Maitencillo, que quedó al descubierto tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En el registro se observa a un hombre lanzando crías de gaviota desde la azotea de un edificio, mientras una mujer ahuyentaba con varillas a las aves adultas que se acercaban a auxiliar a sus crías. A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso informó nuevos antecedentes del caso, indicando que acudió al lugar junto a carabineros tras la denuncia por remoción de nidos de gaviota dominicana, especie protegida por la ley de caza, logrando rescatar con vida a las crías y restituir el nido. Según precisó el organismo, tanto los ejemplares como el nido quedaron bajo monitoreo para evaluar su estado.
Efectivamente, además de la situación que tiene las personas con nuestro sistema jurídico para seguir el procedimiento nuestro, estos antecedentes están siendo puestos a disposición de PDI y del Ministerio Público para que dentro del marco de las atribuciones de ellos sigan las acciones legales correspondientes a un delito de flagrancia.
En paralelo, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que, de acuerdo a lo informado, tras la revisión en terreno, las aves no presentaron daños, por lo que no se configura el delito de maltrato animal, según señalaron. La investigación continúa y los antecedentes quedaron en manos de Fiscalía Local de Quintero, con ambos imputados apercibidos. En esta línea, el alcalde Marcos Morales señaló que, además de las denuncias y la querella, el municipio informó la situación a la Delegación Presidencial, SENAPRED y al SAG, con el fin de coordinar las acciones correspondientes.
Hemos interpuesto una querella criminal al respecto en el juzgado de garantía de Quintero para poder perseguir con la mayor severidad este tipo de acto. Esto no es un error ni una imprudencia, esto es un hecho que debemos castigar con toda severidad.
Desde Carabineros, el capitán César Uribe, subcomisario de la subcomisaría de Puchuncaví, explicó que el procedimiento se originó tras una denuncia por maltrato animal en el sector, la que motivó la concurrencia policial para verificar el registro audiovisual difundido por distintos medios.
En coordinación con personal SAC y la veterinaria de la comuna, se logra identificar y detener a los presuntos responsables del hecho, quienes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente.
El municipio informó que las crías de gaviota fueron rescatadas con vida y siguen bajo monitoreo para evaluar su estado. Además, reiteró el llamado a denunciar este tipo de hechos por vías formales, recordando que se trata de fauna silvestre protegida. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El fiscal nacional confirmó la necesidad de que Nicolás Maduro declare ante la justicia chilena por el caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. El detalle con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó en Talcahuano la solicitud realizada por el fiscal Héctor Barros a cargo de la investigación por el homicidio del venezolano Ronald Ojeda, de la necesidad de solicitar a Estados Unidos la posibilidad de tomar declaración al ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, recordemos, permanece privado de libertad en una cárcel estadounidense. Y lo que dijo el jefe del Ministerio Público es que esta solicitud se analizó en el marco de una reunión de análisis en la Fiscalía Nacional, señalando al fiscal Barros la importancia de tener la declaración o la versión de Maduro sobre el móvil político que existió detrás del crimen perpetrado en Chile y que habría sido ejecutado por agentes del Estado venezolano. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Daniel Jadue cuestionó a la ministra Camila Vallejo por su postura en torno a la incursión de Estados Unidos en Venezuela y abrió un debate sobre las divisiones internas en el Partido Comunista.
A juicio de analistas, este tipo de diferencias dejan de manifiesto una fractura en la interna del PC y reflejan una disputa interna centrada en el control de espacios de poder. La información con Gabriela Piña. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, volvió al centro de la polémica y también de la discusión en el oficialismo, esta vez por criticar y cuestionar a su excompañera de partido y actual ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, por sus recientes declaraciones en torno a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En el marco del lanzamiento del libro Revolución Social en Chile, el exjefe comunal cuestionó a Vallejo por lo que calificó como una profunda desconexión por parte del gobierno con la realidad política del país. Jadue afirmó en un tono bastante crítico que resultaba casi irónico escuchar a una ministra con quien dijo en el pasado tuvo cercanía advertir que una situación como la de Venezuela podría repetirse en el actual gobierno. Además, profundizó sus cuestionamientos señalando que el actual oficialismo aún se percibe como revolucionario, pese, dijo, a no haber generado transformaciones estructurales.
Está la desconexión de la realidad que ha generado su gobierno, que se creen revolucionarios todavía.
En una reflexión más amplia, Daniel Jadue también cuestionó el rumbo de la izquierda chilena, incluyendo al Partido Comunista, cuya militancia, recordemos, mantiene suspendida por la situación judicial en la que él se encuentra. A su juicio, no existiría una izquierda revolucionaria en el país y ni siquiera el PC, según reconoció, cuenta hoy con un programa que pueda definirse claramente como de izquierda. A nivel interno, en el mismo partido, no se ha reconocido una división formal. Algunos dirigentes, sabemos, como el presidente del partido, de hecho, han negado ruidos internos sobre este tipo de temas. Sin embargo, diferentes analistas han señalado que efectivamente existen tensiones potenciales internas ligadas a posiciones diversas de diferentes figuras del partido. Por ejemplo, en temas como política internacional. Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, este tipo de diferencias lo que hacen es acrecentar las disputas que se tienen al interior del PC.
Vienen a reforzar una disputa ya larga y profunda entre los distintos liderazgos y además corrientes al interior del Partido Comunista.
En esa misma línea, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, advirtió que esta situación representa un riesgo para el Partido Comunista, ya que no se trata de una división por diferencias ideológicas, sino más bien de una disputa interna más centrada en el control de los espacios de poder.
Esto es un riesgo en sí para el Partido Comunista, porque no es una faccionalización por un motivo ideológico. La faccionalización ideológica lo que permite es atraer más gente al partido. Esta, en cambio, es una faccionalización en el sentido de la disputa de espacios de poder.
El analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, también recordó, a raíz de estas diferencias, que tras la derrota que sufrió el PC en la elección presidencial, el partido enfrenta también una disyuntiva estratégica: replegarse hacia una identidad más dura y testimonial, dijo el académico, o adaptarse a un rol opositor con vocación de alianza.
Esta división puede afectar la cohesión interna en el corto plazo y al mismo tiempo incidir en las futuras alianzas del bloque progresista, porque introduce incertidumbre sobre cuál será la línea dominante del partido y cuán dispuesto estará a convivir con proyectos más moderados dentro de la oposición.
En resumen, estas diferencias entre Jadue y Vallejo, en este caso, reflejan de alguna forma una creciente división en la interna del Partido Comunista, marcada, sabemos, por discrepancias sobre la interpretación, por ejemplo, en este caso, de hechos internacionales y también las prioridades políticas que tuvo la colectividad dentro del actual gobierno.
La pregunta es cómo estas diferencias de este partido también, como comentábamos hace un rato, también pueden reflejarse en toda la oposición. La futura oposición. O sea, hubo dos bloques, ¿no es cierto? Socialismo Democrático, Prueba de Dignidad en su momento. ¿Van a haber dos oposiciones?
Es un debate que todavía está abierto, pese a que queda poco para que asuma el próximo gobierno, y es también una discusión que se ha abierto durante las últimas semanas, porque justamente se ha apuntado a que se avisoran dos oposiciones de cara al futuro gobierno.
Recuerda que lo que está ocurriendo, o lo que puede llegar a ocurrir, y hay muchos indicios en ese sentido, es que el Partido Socialista termine integrándose al bloque del Partido Comunista y el Frente Amplio, y deje de lado la histórica alianza con el PPD, la Democracia Cristiana. Estas declaraciones de Jadue ayudan a eso, empujan al Partido Socialista, podrían servir en el sentido de decir, mira, nosotros estamos con el PC, no de Jadue, con el otro PC, y ahí sí nos sentimos cómodos, ¿no?
Es que el tema aquí es más profundo, o sea, a mi juicio, con todo respeto y creo, es sumamente profundo, porque lo que dice Daniel Jadue, al final, en la crítica, Daniel Jadue es un provocador, y lo ha sido siempre, ¿no? Pero hay que sacar, digamos, desde la técnica de la provocación a lo que él quiere instalar o quiere poner sobre la mesa. Y uno se pregunta, claro, lo que Daniel Jadue está diciendo y lo que varios comunistas están señalando, comunistas, digamos, antiguos, es dónde está la identidad, que es la ideología del Partido Comunista, que puede, a ver, puede que ninguno, nosotros tres no nos guste, 4, 5, 20, pero habrán 2, 6, 10 que sí les gusta y que sí se sienten representados. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa ideología? Los partidos tienen un acervo que es su ADN ideológico y que se supone que van entregando, alguien diría entregando prenda, ¿no es cierto?, en una negociación para ampliarse, porque evidentemente dentro de su espacio nunca van a conquistar o nunca van a tener poder o influencia. Y siempre hemos entendido, quienes ya estamos en los 40, Nivaldo lo vivió, pero quienes estamos en los 40, que se observó siempre el Partido Comunista un trabajo, que por cierto también abandonó la derecha, y que vino dentro de las universidades, dentro de colegios, en el mundo sindical, y que fue abrazando y que fue abarcando y creciendo en un trabajo casi como de cuadros en el sistema, y que es el éxito, y esta es una opinión, de lo que hoy día es el Partido Comunista. Lograron reconstruirse después de los 17 años de clandestinidad de muchos.
No, pero sin modificar la cartilla.
El
libretito que viene.
Y ahí es donde voy. ¿Tienen el derecho a tener esa cartilla y ese libretito? Todo el derecho.
Democracia sí, ¿no?
Es que
en democracia sí.
Y ahí, es que por eso digo que el debate yo creo que se centra ahí. No se centra en Jadwe, en Vallejo, y yo siento que ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni ninguno de ellos, ni siquiera el Frente Amplio, quieren sentarse a ese debate. A la libretita, a la cartilla del Partido Comunista. Porque lo que está diciendo Jadwe al final es eso, ¿no? Se creen revolucionarios, se creen esto.
Bueno, que la pregunta es muy complicada para el resto de los partidos, porque cuando tú tienes un partido que su doctrina dice que para llegar al paraíso terrenal, porque eso es, ¿no es cierto?, se pasa por una dictadura, se llama dictadura del proletariado, lo que se llame, no sé, pues para el PPD, para el Partido Socialista, es complicado, ¿no? Decir, oye, mira, caminemos juntos, pero mi opción, mi convicción es que esto pasa por una dictadura. Y hay explicaciones ideológicas para eso, digamos, pero eso es el camino que traza, ¿no? Sí, pues es complicado. Sobre todo, además, porque ha ocurrido, la experiencia de qué ha ocurrido cuando han gobernado es patética, ¿no? En materia de estándares democráticos.
Y volviendo al punto que mencionaba Néstor, yo creo que también es relevante que también se ha generado esa división respecto al tema ideológico, porque hay muchas críticas y resurgieron durante toda la campaña presidencial de un ala más doctrinaria del Partido Comunista sobre las metas que tenía este gobierno en un inicio y que cambiaron mucho en los 4 años de administración.
Por eso hay sectores dentro del PC que se sienten, que hablan de socialdemocracia, ¿no? A ver, pero si tú no tienes cara, ¿no? Si tú no puedes ser socialdemócrata y definirte como socialdemócrata si eres militante del Partido Comunista, tienes que salirte ahí.
Por eso la candidatura también de Jeannette Jara generó en su momento, claro, bastante división en la interna. Esa que la respaldaban, obviamente, porque es la carta, claro, de todo el sector, sí, pero sí había mucha lejanía con parte clase, de
en la clase
PC.
Política, Gabriela, siento que esto es lo que como que se tiene un poco de miedo a debatir, porque hay algunos comunistas que tú les dices esto, y sabes que muchas veces sale mejor conversar con Daniel Jadwe, que uno puede no estar de acuerdo, pero que tiene clara su identidad y ¿no es cierto?, y sus autores y
todo. Sí, no elude.
No elude.
No elude su idea, sí, la expresa. Sí,
él la expresa y él te las pelea, te las puede pelear en el sentido de la discusión, ¿no? Que obviamente no va a tratar de convencerte, pero te va a enrostrar. Pero cuando esto mismo se quiere hacer con una generación distinta del Partido Comunista o más joven, pareciera que tú eres facho solo por el hecho de mencionarlo, no por una discusión de fondo, ¿me entiendes? Entonces es bastante más superfluo la forma en que lo abordan y lo ven como una especie de como de faltarles el respeto, de tratar de humillarlo, tratar de llevarlos a un rincón en que ellos sienten que no les corresponde, cuando deberían tener la misma convicción para ello. Entonces ahí es donde yo siento que el Partido Comunista entró en una fase, sin lugar a dudas, y esto es una opinión, de dos almas. Lo voy a decir así. Está el Team Xiaomi y el Team iPhone. Digámoslo desde el punto de vista de... Yo sé que es una caricatura y todo eso y lo comparto, pero para que lo entendamos todos. Ahí están los Xiaomi y los iPhone. Bajo el mismo paraguas del Partido Comunista. Entonces, claro, ¿quién va a ganar? ¿Quién logra sobreponerse al otro? Probablemente esa es parte de las internas que va a sufrir el Partido Comunista ahora que van a ser oposición.
Sí. La discusión que se abre de ahora en adelante, sobre todo considerando que está finalizando el gobierno y que también hay liderazgos relevantes, como por ejemplo el de Camila Vallejo, que hoy día están en la actual administración formando parte, ¿no?, del gabinete de Gabriel Boric, y que probablemente también van a llegar a reclamar un espacio dentro de los poderes dentro del Partido Comunista. Al igual que Janet Jara y otros liderazgos relevantes que son como de esta generación más joven.
Es que tú sí puedes sentar a una mesa, o sí podías sentar a la mesa desde Parisi a Kaiser, más allá que Kaiser lo andaba demandado, querellándose contra Parisi, pero lo podías sentar a todos en una mesa porque tienen al final una base ideológica que es más o menos similar. No igual, pero similar. Pero acá, si uno estudia un poco, Nibaldo, no tiene nada que ver el Partido Comunista, no sé, pues con la Democracia Cristiana, se supone, en la práctica. Pero estuvieron juntos.
Porque el poder pega todo.
Bueno.
Las prebendas del poder. Y el poder también.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
$700 millones, ese es el monto aproximado de la estafa a la reconocida actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una banda criminal que operaba bajo la modalidad de cuento del tío.
Los detectives que operaban desde que operaban desde la cárcel de La Serena y se hacían pasar por funcionarios de la PDI y la Comisión para el Mercado Financiero, concretaron al menos otros 4 delitos de similares características, principalmente mujeres con gran poder adquisitivo y patrimonio, las cuales eran seleccionadas cuidadosamente. Carlos Godoy con el detalle.
Cuento del tío, pero 2.0, uno sofisticado con evidentes conexiones en instituciones para determinar cuáles serán las víctimas a cazar. Fue así como la actriz Amparo Noguera fue elegida por estos criminales, un patrón que se repetía, mujeres con alto poder adquisitivo y patrimonio contundente. Una serie de llamadas fueron el rastro que siguió la fiscalía y que hizo llegar a los persecutores hasta la cárcel de La Serena y a 13 reos, que con sus celulares estafaron a la reconocida actriz en $700 millones. Insistentemente llamaban a sus víctimas, incluida Noguera, haciéndose pasar por funcionarios de la PDI y de la Comisión para el Mercado Financiero, indicándoles que serían objeto de un robo por parte de una organización criminal transnacional, quienes sustraerían el dinero de sus cuentas bancarias. Un ilícito que no cometieron solos, otras 10 personas operaban en las calles de la capital preferentemente. Eran ellos quienes se hacían presente en los domicilios de las afectadas una vez que los reos obtenían su confianza. Las mismas víctimas, en desconocimiento de que se trataba de delincuentes, les entregaban las abultadas sumas de dinero que previamente retiraban desde sus cuentas en efectivo, además de joyas y especies de alto valor. El modus operandi fue relatado por la fiscal Alejandra Godoy, quien sostuvo que las víctimas se percataban del ilícito cuando ya se había concretado el robo.
Le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa.
Los montos defraudados superan preliminarmente los $1,000 millones, dinero que era reingresado al sistema formal mediante testaferros que adquirían propiedades y vehículos. vehículos. La operación de la PDI culminó con 7 detenidos, más los 3 reos y los diversos allanamientos. Permitieron incautar dinero en efectivo, relojes de lujo y un llamativo ramo de flores confeccionado con billetes, perteneciente a un enamorado delincuente. El subprefecto David Castro señaló que este objeto simboliza la ostentación y fantasías de poder de la banda.
Y en este caso en particular, dentro de los allanamientos se encontró este ramo de flores extraño, que en el fondo lo que demuestra es que quieren ostentar.
El seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, destacó la necesidad de fortalecer el control penitenciario mediante la reforma a Gendarmería.
Es importante también destacar el trabajo que se ha hecho, además, por Gendarmería, quien logra determinar celulares que eran utilizados por esta banda para hacer las estafas, más algunos chips.
La formalización de los detenidos se desarrollará este domingo a la espera de la captura de 3 más que se encuentran prófugos.
Hay una situación compleja hasta ahora que nos advierten auditores desde la ciudad de Talcahuano, en el sector de Los Cóndores, con una situación muy peligrosa en materia de tránsito que se está registrando. Escuchemos.
Atentos, amigos Radio Vivo, Hernán Leiva por acá. Absoluto caos vial en Los Cóndores. No hay semáforo. Ninguno. Ni hacia Concepción, ni de Concepción a de Navisur. Caos absoluto. Para que le informen a los conductores que busquen vías alternativas y si pueden avisar que alguien venga a reparar este tema. Llevamos varias semanas así, es lo mismo, empezando el 2026. Gracias, amigo.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Más de 260 millones de pesos en drogas incautó Carabineros en la Araucanía. En distintos operativos también se recuperaron 3 vehículos que tenían encargo por robo. La información con Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los procedimientos policiales se registraron en las comunas de Temuco y Victoria. Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos detuvo a 2 personas por receptación y uso malicioso de instrumento público por patentes falsas. Uno de los imputados mantenía además una orden de detención vigente. El propietario de una camioneta robada, Daniel Escobedo, viajó desde la capital a Temuco para recuperar el vehículo. El delito que lo afectó había ocurrido el 19 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lo Prado.
Imagínese la sorpresa que tiene uno de ir a guardar su vehículo e incluso llega a pensar, lo habría estacionado aquí realmente. Y desde ahí ya no hubo caso, ya no supimos más de ella. Y la sorpresa que tengo que en este año 26 me avisan que la habían encontrado.
El tercer operativo de Carabineros fue un trabajo conjunto del CEP con personal antidrogas del OS7, quienes descubrieron un acopio de marihuana en un vehículo que estaba oculto en la zona rural de Temuco. La coronel Jimena Valle indicó que el alucinógeno fue evaluado en más de 260 millones de pesos.
Encontró dentro de un saco una gran cantidad de droga que asciende a 26 kilos de marihuana elaborada. Al dosificar, digamos, esta droga, alrededor de 100.000 dosis de droga evaluadas en más de 260 millones de pesos.
Los detenidos por receptación del robo de vehículos fueron formalizados y son investigados por la Fiscalía. En tanto, personal del OS7 sigue desarrollando diligencias para identificar al propietario de la droga incautada, la cual tenía como destino de comercialización la zona lacustre de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, les contamos más temprano una situación dramática que se está viviendo en la región metropolitana con el secuestro en plena autopista y en Américo Vespucio de un camionero en una situación que fue grabada por auditores y relatada a la radio. Vamos a retomar el contacto hasta ahora con la unidad móvil de Radio Bio Bio en Santiago y Jaime Sepúlveda.
Y nos conectamos nuevamente con el seguimiento de todo este procedimiento policial que dan a conocer, como siempre, nuestros auditores. Hay distintos videos de toda esta situación ahí en el sector de la caletera Américo Vespucio en dirección hacia el norte, con muy cercano al sector de San Pablo, en donde se ve la sustracción de este camión, como también el del conductor que iba a bordo de esta máquina. Es por eso que estamos con Carabineros para obtener mayores resultados con respecto a este procedimiento. ¿Cómo está, mayor? Primero su nombre y su cargo para el
registro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mayor Harold Dunker, comisario de la 26 Comisaría Pudahuel.
Coméntenos, mayor, entonces, ustedes mirando hacia la cámara. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Se genera todo este procedimiento policial? ¿Hay resultados positivos en estos instantes con respecto al camión y también a su conductor, que fue finalmente lo más importante?
Sí, en definitiva, es un procedimiento, como bien dice usted, que se origina en el enlace de la autopista Américo Vespucio Norte con la ruta 68, donde hay un video que efectivamente se viraliza y se logra apreciar que 4 o 5 individuos descienden contra su voluntad, obviamente, a un conductor de un camión, lo suben a un vehículo menor y se trasladan del lugar, tanto con el vehículo menor, el conductor, y el camión y su carga. Momentos más tarde, aproximadamente 20 minutos después de ello, el conductor es ubicado por carabineros en la comuna de Lo Espejo, en buenas condiciones de salud, y el camión fue ubicado también en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero ya sin la totalidad de la carga que este mantenía.
¿Se logra conocer, ejemplo, dónde fue encontrado el camión, si sus especies fueron sacadas y guardadas quizás en las mismas inmediaciones? ¿Se generó un procedimiento con respecto a eso?
Sí, efectivamente, personal territorial de Pedro Aguirre Cerda realizó algunas diligencias en el lugar. Lamentablemente solo logramos la recuperación del camión, ya que la totalidad de la carga fue sustraída, carga que correspondía a algunos elementos de vehículos, es decir, repuesto de vehículos, filtros, aceite y cosas de esas características.
Usted mencionaba también de la viralización de estos videos. Hay también la identificación de esta placa patente en donde circulaban estos desconocidos a bordo de este vehículo. ¿Se ha identificado ese automóvil? ¿Se ha dado con su paradero? ¿Hay algún tipo de encargo por robo por parte de ese móvil?
Sí, efectivamente, gracias al video que logra grabar un conductor en el lugar, se logra apreciar claramente la patente del vehículo en el cual se trasladaban estos individuos. Y las diligencias que hemos realizado hasta el momento, el vehículo no mantiene ningún tipo de encargo y su propietario tiene domicilio en la comuna de La Granja. Y ahí Carabineros está realizando algunas diligencias propias, pero estamos en espera de poder tomar contacto con el Ministerio Público y ver si se va a disponer la concurrencia y trabajo de algún equipo especializado.
Mencionaba que el conductor estaba en buen estado de salud. ¿Quizás algún tipo de lesión de igual manera? ¿Fue llevado a constatar lesiones?
Sí, mire, ese procedimiento está en desarrollo. De hecho, personal de Pedro Aguirre Cerda a través de posta lo va a traer hasta Pudahuel. Va a ser llevado a un centro asistencial para constatar posibles lesiones y en primera instancia nos señala mantener algún tipo de dolor tensional producto de la situación y en los brazos por el forcejeo propio que se originó al momento de descenderlo al vehículo y subirlo contra su voluntad al vehículo menor.
Mayor, muchas gracias y muy buenas tardes.
A usted, que esté bien.
Ahí escuchamos entonces las palabras de Carabineros con respecto a este procedimiento. Afortunadamente, resultados positivos con revisión de cámaras de seguridad, las distintas diligencias que se genera, como ya lo decíamos, ahí en el nudo de San Pablo con Américo Vespucio, el robo de este camión. Luego, con la revisión de cámaras, se llega hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se advierte la presencia del camión sin su carga, sin los elementos que son repuestos de automóviles. Y minutos después aparece este conductor en buen estado de salud en la comuna de Los Espejos, se presenta en un cuartel policial. Se adoptan los procedimientos con respecto a la identificación de los supuestos responsables. Hasta el minuto, como ya lo mencionábamos, no hay personas detenidas. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Más de 100 estudiantes del Liceo San Clemente del Río en la región del Maule podrían quedar sin acceso a la educación superior en este periodo por una negligencia del propio establecimiento educacional. El detalle con Sofía Sepúlveda.
Ya vamos a estar con ese informe de este caso que ha generado profunda conmoción en la región del Maule respecto a esta situación que de prosperar sería una situación tremendamente compleja para estos cerca de 100 estudiantes de este liceo que está en la región del Maule, quienes no han podido postular al proceso de ingreso a la educación superior por un problema en el ingreso de sus notas. Vamos ahora sí a escuchar el informe de Sofía Sepúlveda.
Menos de 24 horas de que se termine el plazo para las postulaciones a la educación superior, son 180 los alumnos del Liceo San Clemente del Río, en la región del Maule, que siguen envueltos en una tensa situación. Esto tras conocerse que hasta el cierre de este informe se encuentran todos inhabilitados para postular y sin sus puntajes de NEM ni de ranking. Ashley Jaque, estudiante del establecimiento educacional, detalló cómo fue el momento en el que se enteró que le faltaban 2 de sus puntajes y cuál fue la respuesta que recibió desde el establecimiento cuando consultó.
Fuimos personalmente al liceo y no nos daban ninguna respuesta, solamente que no queda problema del DMR, cuando el problema lo tuvieron ellos por no subir las notas a tiempo. E incluso nos quisieron ver que fue un error regional, o sea, nos mintieron, porque nos dijeron no, es que es a nivel región y era solamente nuestro liceo.
La situación se dio debido a que la institución no cargó la concentración de notas dentro del plazo establecido, lo que se reflejó en el momento de la postulación. investigación cuando no aparecieron los puntajes. En ese contexto, Eliana Cortés, apoderada del cuarto medio B, agregó que ya se encuentran en conversaciones con las autoridades regionales, luego que desde el liceo se les planteara como alternativa y solución que los estudiantes se tomen el año o se inscriban en algún instituto técnico.
Son muchachos que se esforzaron mucho, que estaban súper entusiasmados y decididos a entrar a estudiar este año, estaban con todas las pilas, con todas las ganas puestas, entonces, y nadie quería postergar un año, porque es un año.
La apoderada finalmente agregó que desde la Seremi de Educación del Maule se les explicó que ya se inició el proceso de gestión tras el ingreso de las calificaciones a la plataforma SIGUE, con el objetivo de permitir que los estudiantes puedan postular hasta las 13 horas de este 8 de enero y también conocer sus resultados de selección el próximo lunes 19.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales, que según la Secretaría de Seguridad Nacional, Christy Norm, había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí.
El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida sancionado que formaba parte de la flota oscura, aseguró el comando en un mensaje en X.
Un funcionario estadounidense aseguró al medio The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.
Hoy, además, el comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, con un mensaje en X donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional en coordinación con el Pentágono.
La Guardia Costera interceptó al navío por violaciones de las sanciones de Washington en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense.
El Marinera inició su travesía con el nombre Vela 1 y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de Estados Unidos.
El gobierno británico confirmó haber brindado apoyo operativo a los Estados Unidos para interceptar al petrolero Vela 1 de bandera rusa, ahora renombrado como Marinera, en aguas del Océano Atlántico.
Con estos dos nuevos ya suman 4 los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York.
La estatal Petróleos de Venezuela confirmó que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.
Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes, señaló PDVSA en un comunicado publicado en las redes sociales.
Morales.
El martes, Trump aseguró que el gobierno de Venezuela, dirigido ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado del país norteamericano.
Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos.
Hoy la Casa Blanca puntualizó que el crudo de Caracas y que acordaron transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo sancionado y a bordo de buques, y añadió que el gobierno encargado de Rodríguez ha accedido a liberar esos hidrocarburos.
Además, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright dijo hoy que su gobierno controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo indefinido.
Look, I'm working directly in cooperation with the Venezuelans.
Estoy trabajando directamente en colaboración con los venezolanos. Este es el crudo que se encuentra almacenado en tierra firme y en depósitos flotantes en alta mar. Simplemente vamos a volver a poner en circulación ese crudo y a venderlo. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado y luego, de forma indefinida, venderemos la producción que sale de Venezuela al mercado.
Chris Wright recalcó el trabajo coordinado con los venezolanos y reconoció que tomará decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo revitalizar esta industria venezolana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En medio de la conformación del gabinete ministerial de José Antonio Kast, exministros de Sebastián Piñera descartaron integrar su gobierno argumentando que prefieren cooperar desde afuera.
Sin embargo, Iván Puduje, asesor de la administración del fallecido mandatario, expresó su disponibilidad para asumir en vivienda y Enrique París no descartó un eventual retorno al Ministerio de Salud.
Todo mientras José Antonio Kast concretó en Perú su tercer encuentro a nivel internacional desde que fue electo, donde junto a José Gerí acordaron un gabinete binacional. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lima, Perú, fue el escenario donde este miércoles comenzó la jornada para el presidente electo José Antonio Kast. Como primera actividad del día, sostuvo una reunión con representantes del empresariado peruano. Posteriormente, cerca de las 2:30 horas Chile, el líder republicano fue recibido por José Gerí, mandatario interino del Perú, en el Palacio de Gobierno. Ambos encabezaron una reunión bilateral que ya finalizó, cuyo objetivo fue dar inicio a un trabajo conjunto contra el crimen organizado, todo esto además en el contexto de la crisis migratoria regional, instancia en la que José Antonio Kast ya anunció su intención de proponer la coordinación de un corredor humanitario que permita el retorno de migrantes a sus países de origen. Gerí adelantó en el inicio de este encuentro la conformación de un gabinete binacional una vez que Kast asuma la presidencia. Esta es una instancia que se practicaba regularmente y que ahora se va a reeditar. Mientras que el líder republicano calificó al crimen organizado como una industria transnacional.
Resulta importante, una vez que usted ingrese en funciones, poder desarrollar el gabinete binacional.
Y los temas que nos afectan a todos en el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas.
En el punto de prensa posterior a este encuentro, José Antonio Kast adelantó que espera que la próxima reunión sea en Arica y se concrete dentro del primer semestre de este año. Mientras tanto, en Chile la agenda política no se detiene. Durante esta jornada se realizó un encuentro liderado por la ex primera dama Cecilia Morel, junto a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena y Sebastián Piñera Morel. La actividad consistió en la firma de un convenio en la Casa Central de la Universidad Católica en homenaje al expresidente y orientado a materias de políticas públicas. La instancia contó, por tanto, con una amplia presencia de figuras vinculadas al piñerismo, varios de los cuales tuvieron un rol protagónico en gobiernos anteriores y que hoy vuelven a sonar con fuerza ante la posibilidad de integrar en el próximo gobierno de José Antonio Kast. No obstante, los exministros de Educación, Raúl Figueroa, de Cancillería, Alfredo Moreno, y de Hacienda, Felipe Larraín, descartaron de plano asumir cargos, argumentando que prefieren cooperar desde afuera.
No, yo ya cumplí hace mucho rato, pero como le digo, hay gente muy buena.
Estoy muy dispuesto a colaborar desde afuera en todo lo que sea necesario.
Yo, que soy un profesor universitario, estoy encantado haciendo lo que hago como profesor.
Y en contraste, Iván Poduje, asesor del expresidente Sebastián Piñera en materia urbana, manifestó su disposición a asumir el Ministerio de Vivienda y Enrique París no descartó volver a liderar la cartera de salud.
Siempre, por supuesto, lo que el presidente Kast defina, ministerio, su secretario, seremi, no sé, pues él definirá, pero el presidente quien define, no la RUT.
Si él está dispuesto a llamarme, tengo obviamente toda la disposición a conversar con él. De ahí a decir qué vamos a hacer, eso no lo puedo adelantar.
Y las negociaciones también continúan al interior de la oficina del presidente electo a la espera de lo que es esta definición del Partido Nacional Libertario y también en lo relativo al rol que cumpliría eventualmente Johannes Kaiser en la futura administración. Ayer el ex candidato presidencial, no obstante, no figuró en este listado de nombres que presentaron desde el partido y hoy el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo a La Tercera creer que el líder del partido no será ministro. Ante los trascendidos y nombres, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a bajar la ansiedad.
Llamaría a la calma, esperaría, la verdad es que no es mucho tiempo el que nos falta para saber, digamos, esa nómina.
Finalmente, en la OPE, oficina del presidente electo, durante esta tarde se vio llegar a la exministra del Deporte Cecilia Pérez, también el asesor económico Jorge Quirós y eventual ministro de Hacienda de José Antonio Kast se reunió con la Comisión Nacional de Productividad, consultado por estos rumores sobre que José Luis Daza, viceministro de Economía de Argentina, habría declinado en sumarse al gabinete del líder republicano. Evitó emitir declaraciones, pero quien sí respondió fue José Antonio Kast, señalando que son grandes amigos, es un gran economista, dijo, y que el día 20, 22 de enero, finalmente notificará su gabinete.
A ver, va la cuenta regresiva. Hay algo que es muy importante que está ocurriendo en la llamada moneda chica o la oficina del presidente electo, que tiene que ver con el chequeo de todos los antecedentes, es decir, nombre que aparece, aun cuando puede que no asuma, es ultramente chequeado en tribunales. Pagó el crédito universitario.
Evitar un hecho bochornoso, ¿no?
Sí.
Sí, hay un equipo especialmente dedicado a eso.
Claro. Está Ignacio Dulger y Álvaro Belolio a cargo de eso, un republicano y uno de la UDI, que son los que están en full chequeo de antecedentes respecto a los cargos, porque no son solo los ministros, están los subsecretarios, también van a estar los seremi, los representantes regionales, los delegados regionales. O sea, la lista igual es larga, ¿no?
Sí, precisamente, y hemos estado viendo a distintas figuras durante toda esta semana entrando y saliendo acá de la oficina del presidente electo que podrían eventualmente arribar finalmente a este gabinete de José Antonio Kast o también, como tú señalabas, Néstor, en subsecretarías, en seremías. Se habla, por ejemplo, de la diputada Sofía Zip, quien no fue electa en su aspiración parlamentaria, en el cargo de senadora, y que, por lo tanto, se ha paseado durante estos días acá en la oficina del presidente electo y se habla que podía asumir un cargo ya a nivel regional.
Gracias, Bárbara.
A dos meses del fin de la administración del presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara un gran congreso político e ideológico para revisar su trayectoria y repensar el partido tras su paso por el gobierno.
Desde otros sectores del oficialismo, como la Democracia Cristiana, aseguran que el partido necesita una reflexión profunda luego de su experiencia en La Moneda, apuntando errores de gestión y a cuestionamientos como el caso Convenios. Francisca Cárez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya van a pasar casi 10 años de su irrupción en la política chilena y tras su paso por el gobierno. Como ustedes contaban, el Frente Amplio se prepara para abrir un proceso de reflexión interna. Se trata precisamente de un congreso político e ideológico con que el partido busca revisar su trayectoria desde el estallido social hasta su experiencia acá en el Palacio de la Moneda. Evaluar también aprendizajes y redefinir su identidad de cara al escenario político que se viene por delante, tras el fin del mandato del presidente Gabriel Boric. Un proceso que se lanzará formalmente durante fines de enero y que se va a extender por varios meses, con etapas de discusión que se desarrollarán entre marzo y mayo para culminar con un Congreso Nacional que está previsto para el mes de junio. Una instancia que contempla encuentros territoriales, también sectoriales, además de debates programáticos, y estará coordinada por una comisión política del partido junto a equipos técnicos también encargados de sistematizar estas propuestas. La idea, por supuesto, es involucrar a dirigentes, militantes y bases del Frente Amplio en una discusión que sea ordenada, que permita sacar conclusiones políticas y también definiciones estratégicas de cara al próximo ciclo político. En conversación con la radio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicó que el Congreso busca actualizar el proyecto político del partido frente a este nuevo escenario nacional, también internacional, por supuesto, y fortalecer su vínculo con la sociedad chilena.
Es un hito importante porque consolida el proceso de unidad. Queremos que este Congreso no sea solo una conversación interna, sino una conversación con Chile.
Sin embargo, muy en la línea de lo que ya conversaban hace un instante desde otros partidos del sector, se pusieron algunos reparos respecto a esta idea que existe de la unidad en el oficialismo. En la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social han planteado la necesidad de construir un polo opositor de centro-izquierda diferenciado del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Es en esa línea que el diputado de la DC, Erika Edo, sostuvo que el Frente Amplio requiere una reflexión profunda tras su paso por el gobierno, señalando que este sector prometió renovar la política, ¿cierto?, pero terminó a su juicio, defraudando la confianza ciudadana, muy fundamentado y en referencia a lo que fue el caso Convenios.
El Frente Amplio necesita hacer una reflexión profunda. Se dedicaron a defraudar la confianza de los chilenos y chilenas de tantas cosas que criticaron a la vieja política, como ellos la llamaban.
Que está sobre la mesa en el Frente Amplio es que el Congreso se desarrolle de forma abierta. ¿Qué significa eso? Que permita la participación de ciudadanos que no militen en este partido, además de diálogos con distintas organizaciones sociales y también sindicatos. También se evalúa que otras fuerzas de la izquierda y centro izquierda participen en algunas instancias de reflexión. Por ahora, la colectividad avanza en este diseño metodológico del proceso que contempla ciertos debates entre marzo y mayo, como yo les comentaba, también un Congreso Nacional ya más contundente en el mes de junio, y esta instancia que significaría el cierre con la participación de ya lo que van a ser ex autoridades en el caso del expresidente para ese momento, Gabriel Boric. Un espacio en el que, por supuesto, se van a pedir explicaciones a un partido que prometía mucho más de lo que cumplió. Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias.
Buenas tardes.
El Cerna Geomin informó un aumento en la ocurrencia de sismos en el complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cauy entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, detectando un enjambre de episodios al interior del macizo. El detalle con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Cerna Geomin, dio a conocer información obtenida a través de los equipos de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica procesados y analizados en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Este documento dice que hoy, miércoles 7 de enero, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cauy han registrado un aumento en la ocurrencia de sismos asociados al fracturamiento de roca, registrando hasta la elaboración del documento un total de 143 sismos, caracterizando este episodio como enjambre. Eso sí, el documento explica que los eventos volcanotectónicos registrados presentan principalmente energía baja, manteniendo la alerta técnica volcánica en color verde. Finalmente, explican que el servicio realiza la vigilancia sobre eventuales cambios en la actividad volcánica en este complejo, que recordemos registró su última erupción el año 2011. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Equipos de emergencia combaten dos incendios forestales en Quellón. Los detalles con Hans Barros.
Así es, porque hasta ahora dos incendios forestales se mantienen activos en la comuna de Quellón, esto al sur de Chiloé, uno específicamente en el sector Coicoi y otro en el camino a Colonia Yungay, lo cual ha movilizado a equipos de emergencia en distintos puntos del territorio. En ambos focos de sectores rurales trabajan voluntarios de bomberos y brigadistas de CONAF, lo que se ha sumado hace solo instante apoyo aéreo por parte de un helicóptero de la misma institución, todo esto con el objetivo de contener el avance del fuego y evitar su propagación hacia sectores habitados y áreas de valor ambiental. La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades y se mantiene en pleno desarrollo, todo esto a la espera de nuevos antecedentes oficiales. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Otro incendio forestal, esta vez en la comuna de Padre Las Casas, región de la Araucanía. Esteban Arauz.
Es un incendio forestal que se ha declarado hace tan solo instantes a la altura del kilómetro 14 en dirección hacia la localidad de Niágara, en la comuna de Padre Las Casas. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el fuego se encontraría cercano a viviendas, por lo cual al declararse esta primera alarma de incendio forestal se están solicitando mayores recursos para poder atacar el fuego que de momento se encontraría cercano a viviendas. Es una emergencia que se encuentra en pleno desarrollo